que tiene que ver con dos cargos muy importantes para los cuales se requiere el análisis de los panelistas. Esta semana se cruza la conformación de la terna para Procurador General de la Nación y la elección de Defensor del Pueblo, dos de las dignidades más importantes del Ministerio Público y de quienes tendrán que llevar las riendas en ambas instituciones durante los próximos 4 años. Sin embargo, desde varios organismos y fundaciones se ha alertado sobre la necesidad de ternar y escoger candidatos idóneos para el cargo, con conocimiento, con experiencias, alejados de la política, aunque eso por ahora no parece posible, por lo menos no en todos los ternados o en todos los candidatos. En el caso del Defensor del Pueblo, el presidente presentó la terna el pasado jueves. El lunes, una de las ternadas, ayer, Elizabeth Martínez renunció a la carrera, al parecer por falta de garantías en el proceso, en la elección de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, quedaron en el camino Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral y por ahora virtual ganador, pues cuenta con el apoyo de los grandes partidos. La otra ternada es Miriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras, y esta tarde se conoció el nuevo candidato, Luis Andrés Fajardo, actual magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y quien ha sido director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Me gustaría un poco contarles que ante la renuncia de Elizabeth Martínez, la Comisión de Acreditación decidió suspender el estudio de hojas de vida. Consideraban que la terna no estaba completa, los cuestionamientos a los candidatos van más allá de una cuestión de número, pues distintas organizaciones critican el perfil de los postulados. Para Jorge Gómez, representante del Polo y miembro de la Comisión de Acreditación, la otra ternada, Miriam Martínez, tampoco cumple con uno de los requisitos, que es tener 15 años de experiencia en derecho. Human Rights Watch dijo que la terna decepcionaba y desde la Plataforma de Derechos Humanos, que agrupan 400 organizaciones, se ha dicho que no tienen experiencia. La salida de Negret de la Defensoría supone además un reto para quien llegue a este cargo, encargado de velar, de defender, de proteger los derechos humanos, emitir las alertas y extender el alcance de la institución a todas las esquinas del país. ¿Cómo ven ustedes esta carrera por la Defensoría? ¿Qué análisis hacen del perfil de los ternados? ¿Cambió en algo la entrada de una nueva persona a la terna? ¿Quién quiere empezar?
Diana, si me permite, yo quisiera decir un par de cosas sobre eso. Mire, la figura de la Defensoría del Pueblo, que es una figura...
Perdóneme, Sandra, le pido a nuestro operador si me sube un poquito el retorno, que estoy oyéndolos muy bajito a todos. Gracias. Sandra.
Le decía que la figura de la Defensoría del Pueblo, que surge de nuestra Constitución del 91, es una figura importantísima, Diana. Es una figura que se encarga, y sobre todo en un contexto de semi-posconflicto, si quiere, y de implementación de acuerdos de paz, y en un contexto en donde estamos viendo que las violaciones a los derechos humanos en este país no han disminuido, ni muchísimo menos por cuenta de los de las múltiples formas de conflicto que todavía persisten. Es una figura que está destinada a proteger, alertar al gobierno y alertar, digamos, a las instituciones dedicadas al tema de la protección de derechos humanos sobre la vulnerabilidad que sufren las personas en materia justamente de la preservación de esos mismos derechos. Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir esa figura? Las dos más importantes es obviamente que sea una persona que sepa de derechos humanos, y no solamente que tenga conocimiento académico sobre los derechos humanos, sino que conozca sobre el hacer de todos los días de la defensa de los derechos humanos, que esté muy cerca del activismo, que esté muy cerca de las personas que tienen vulnerabilidades en materia de preservación de esos derechos, y que conozca, digamos, la situación de terreno en materia de derechos humanos. Y dos, igualmente importante, es que sea una persona absolutamente independiente del gobierno. Pero lo que parece estar sucediendo en esta ocasión es que la terna que está contemplando el gobierno es una terna de aliados del gobierno, que, como decía hoy Gonzalo Sánchez en su Twitter, parece ser más bien una figura destinada a ser un defensor del gobierno y no un defensor del pueblo. Entonces, es muy, muy importante que el gobierno se ponga las pilas con esto. Yo creo que están tomándose muy a la ligera los perfiles que están proponiendo. Si usted mira esas hojas de vida, digamos, el candidato que más posibilidades tiene de salir adelante, que es Camargo, es una persona que no tiene antecedentes ni en el escenario de la defensa de los derechos humanos, ni en el conocimiento académico de los derechos humanos, y mucho menos se puede denominar una persona independiente del gobierno, es decir, no cumple, digamos, no con los requisitos legales, sino casi que con los requisitos políticos y de experiencia que uno necesita para un cargo como este. Y los otros, pues ya sabemos la historia, la persona que renunció, dice, por falta de garantías, pero ya en el Congreso se habían dado cuenta en su hoja de vida que no cumplía con los requisitos que se estaban necesitando. Entonces, lo mínimo que uno se espera del gobierno en esta tarea, que es una tarea tan importante para la preservación de nuestros derechos y los derechos de los ciudadanos, es que se tomen en serio este asunto. Y que se lo tomen en serio quiere decir que revisen las hojas de vida y por lo menos lleguen a la conclusión de que cumplen o no cumplen con los requisitos legales, como para que la gente al menos tenga la impresión de que esto les importa y es parte de la agenda que quieren avanzar. De lo contrario, el mensaje que están mandando es simplemente que lo que les interesa es tener aliados políticos en todos los puestos, y que la misión final de las instituciones a las que están buscando estos, en las que están buscando estos nombramientos, básicamente los tienen sin cuidado.
José Daniel.
Diana, yo, digamos, en primer lugar tengo una sensación sobre este debate público, y es que está pendiente un debate que trasciende la coyuntura específica de esta terna, y es la forma en la cual se elige defensor del pueblo. Si uno revisa cómo se eligen otros órganos de control, el caso de la Procuraduría, en donde hay una terna que de la cual elige el Senado, pero que proviene de dos altas cortes y del presidente, en el caso del Contralor General, en donde hay un proceso público de méritos del cual el Congreso elige, pues uno encuentra que de alguna manera el sistema de elección de la Defensoría del Pueblo es uno del cual no se puede esperar independencia frente al gobierno, porque en la medida en la que el presidente de la República terne, pues naturalmente, digamos, yo creería que todo presidente de la República va a ternar con consideraciones estratégicas en función de los intereses políticos de su mandato, sea este gobierno o sean los gobiernos anteriores, y ese ha sido el caso, y también ternan en función de sus intereses a propósito de la relación con el Congreso.
Y claro, pero mire, digamos, es que aquí le interrumpo una cosa, porque a mí me impacta mucho, digamos, esto de cómo se elige el defensor. Usted tiene un punto, pero cuando uno piensa en Carlos Negret, uno piensa, este es un tipo que lo hizo de una manera grande, o sea, honró el cargo.
Cualquiera de los anteriores. En cualquiera de los anteriores defensores del pueblo, piense en Cifuentes, piense en toda.
Entonces,
la cantidad de personas.
Me pregunto, pues, me pregunto si el problema no está en lo que dice Sandra, José Daniel, si lo que necesitamos es un tema de idoneidad en las hojas de vida de estas personas, a pesar de que tengan o tengan una relación con los gobiernos de turno, para que realmente puedan honrar el cargo. Porque Carlos Negret, sin duda, lo que dejó fue una vara muy alta. Y terminó además su mandato durante 2 años de este gobierno.
De acuerdo. Por eso, digamos, yo creo que en la reforma del sistema de elección hay que considerar dos variables. Uno, pensar en un sistema distinto al de la terna presidencial si quisiéramos institucionalmente asegurar la independencia y no solamente esperar a que ella sea el resultado de, digamos, de la buena voluntad o del talante de quien es elegido defensor del pueblo. Uno es independiente en la medida en que la elección le permite serlo. Y segundo, también consideraciones acerca de la necesaria formación en derechos humanos de quienes son los candidatos. Y digamos, ese debiera ser el debate estructural. Yo como veo el tema desde el Congreso, con franqueza. En primer lugar, tenemos una terna que postula el presidente de la República en consideración a cercanías que hay con él o en consideración a compromisos partidistas a propósito de una de las candidatas que provenía del partido de la U. Esa es la terna que recibe la Cámara de Representantes. No es otra, y nuestra responsabilidad es elegir. Y a partir de ahí, pues, viene un proceso de deliberación sobre opciones ya predeterminadas, en los cuales uno trata, digamos, de identificar criterios de formación académica, criterios de al menos algún grado de cercanía en el tema de derechos humanos. Por ejemplo, en las reuniones de bancada, yo trataba de preguntarle a los candidatos sobre su opinión sobre la implementación del acuerdo de paz, sobre la protección de los líderes sociales, y por supuesto, digamos, yo entiendo que hay una discusión acerca de la del perfil o la trayectoria en derechos humanos de los candidatos ternados, pero también es verdad que nosotros, fruto de un sistema de elección de Defensoría del Pueblo, estamos tratando de tomar, al menos en mi caso, la que considero la mejor decisión posible a partir de los elementos disponibles.
Juan Esteban.
Pues, Diana, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo la profesora Borda. Yo creo que realmente es una terna que creo que no tiene las calidades necesarias. Me llama poderosamente la atención, además, la manera tan rápida en la que el presidente la rearmó, ¿no? Logró tener un tercer candidato de nuevo, que además guarda, ¿no? Mantiene una línea muy clara con los dos sobrevivientes, digamos, de la terna inicial, y es que todos son abogados de la Sergio Arboleda, como lo es el mismo presidente, como lo es el fiscal general, amigo íntimo del presidente, aunque eso también llama la atención. Parecería que al presidente de la República quizás no tiene como, no conoce tanta gente por lo que su trayectoria no se dio en Colombia como para saber a quién más ternar, aparte de las personas que conoció, son cercanas a su alma mater. Entonces ahí también siento que en ese mecanismo de terna del que se hablaba antes también parecería haber una dificultad, y es que el presidente tenga de dónde elegir. Quizás algo que le haría mucho bien en este caso, como lo que está pensando el representante, que sería una reforma constitucional, sería que las plataformas de derechos humanos, las personas que están más cerca de los territorios también, con todo este sistema de alertas tempranas tan importante de la Defensoría, tengan un espacio para por lo menos postular o presentar nombres que quizás no cojan tracción, cojan fuerza y permitan que salgamos de este círculo relativamente cerrado del cual parece que se están eligiendo los principales cargos del Estado.
Ahora, ¿qué se puede hacer en este momento, Miguel Gómez? ¿Miguel?
Aló, sí.
Sí.
A ver, yo quisiera hacer como un comentario en otro sentido. A ver, en teoría el sistema como está diseñado en la Constitución del año 91 no me parece a mí que sea erróneo. Está bien pensado la idea de que haya unas ternas, el origen de las ternas, pues uno podría discutir sobre eso, si es, se puede encontrar un balance distinto. A mí me parece bien que sea la Cámara la que elige el defensor y el Senado el que elige al procurador. Me parece que en general el diseño institucional no es malo. El problema de fondo es que hay un tinte político en estas elecciones. Ese es el problema de fondo. El problema es que para que a uno lo ternen, pues hay que tener padrino. Y después de que uno lo ternan y ya tiene su padrino, entonces después necesita la coalición de los parlamentarios que lo apoye. Y eso, en todos esos procesos hay unas negociaciones que desdicen de la importancia que tienen los cargos que forman parte del Ministerio Público. O sea, la representación de la sociedad y la Defensoría del Pueblo, no solo en su papel de los derechos humanos y en su papel de quien asigna los defensores de oficio para las personas que no tienen los recursos para poder defenderse en la justicia. Todo eso genera una especie de mercadeo político que es muy malo. Y en dos cargos de esta importancia, cuando la persona es elegida, ya llega con un nivel de compromisos políticos muy altos, sea cual sea el origen.
Sí, pero no, como decía Sandra, de ¿por qué no ocurre en el caso de Cifuentes? ¿Por qué no ocurrió en el caso de Negret? Mire, Gustavo Gómez me decía hoy, este no es un asunto de que la persona sea independiente o no del gobierno. El caso de Negret, político, de una de las familias tradicionales del Cauca, llega y lo hace absolutamente bien. Entonces, si no somos capaces de ternar con el esquema que tenemos a gente con la idoneidad, el problema está ahí, ¿o no, Miguel?
Sí, pero el proceso de elecciones es complejo. Pues yo estuve en la Cámara y...
O sea, ¿solucionaría cambiando el proceso de elección? Porque si entramos ahorita de la Procuraduría, donde tenemos un Consejo de Estado involucrado, una Corte y un Gobierno, pues entonces veríamos que el problema no es de la forma de elección, sino de la gente que termina elegida.
Sí, sí y no, pero en la elección hay un desgaste grande. O sea, una persona llega desgastada allá porque le piden cosas y para poder ser un candidato viable le van a pedir cosas, que pero, uno pueda tener el carácter de decir no, sí, pero eso tiene de todas maneras una un proceso que desdice de dos cargos que son tan importantes para la administración de justicia y para la defensa de los derechos.
¿Qué hacemos, cuando llegue una persona a la defensoría a ocultarle al mundo la tragedia de los derechos humanos cuando la tenemos, por ejemplo, en el Cauca?
Pero es que fíjese, Diana, que
eso puede pasar, pero el punto es que el proceso está un poco viciado, el proceso político en nuestro país, la política ha abarcado todo, ha contaminado todo. Entonces, eso es que hablamos de politización de la justicia, en parte es por eso.
No, yo creo que el problema es otro distinto, porque eso no explicaría por qué en otras circunstancias sí
ha funcionado.
Y si han sido los gobiernos capaces de ternar personas que, a pesar de que tienen un perfil y compromisos políticos, sí están comprometidos con los derechos humanos.
Correcto.
Yo creo que el problema tiene que ver con otra cosa, y es que si usted es un gobierno en el que parte de su plataforma fundamental y parte de su compromiso, si quieren, político y electoral, está con la defensa de los derechos humanos, y así lo ha manifestado muchas veces, y está comprometido con la implementación de la paz, y está comprometido con proteger a los líderes sociales, y está comprometido con asegurarle los derechos a la ciudadanía, entonces es en su propio interés que haya un defensor del pueblo que se encargue de avanzarle esa agenda. Y en ese sentido retomo el punto de la independencia de Diana, que me hace pensar sobre ese asunto. ¿Sí? Si yo estoy interesado en sacar adelante eso como plataforma política, entonces muy probablemente lo que voy a hacer es presentar una agenda que esté de mi lado en esa plataforma política. El problema es que yo no estoy segura de que eso sea parte de la plataforma política de este gobierno, porque lo que uno se ha dado cuenta es que la debilidad en el compromiso con la implementación de la paz, la debilidad a la hora de proteger a los líderes sociales y de proteger los derechos de muchas personas en condición de vulnerabilidad por cuenta de las múltiples dinámicas del conflicto que todavía persiste, pues básicamente le deja a uno la sensación, y después uno va a ver esta terna en las hojas de vida, simplemente le da a uno la sensación que por ahí no van las prioridades del gobierno. Ese es el mensaje que estamos recibiendo. Eso no tiene que ver con diseño institucional y eso no tiene que ver con independencia, tiene que ver simplemente con el establecimiento de prioridades a la hora de gobernar.
Ahora, aquí las consecuencias de elegir a una persona equivocada pues son muy delicadas en lo que tiene que ver con lo que se había logrado adelantar con la defensoría que deja Carlos Negret. Esto en la medida en que todo lo que tiene que ver con líderes sociales, líderes comunitarios, lugares a donde no estaba llegando absolutamente nadie que no fuera la defensoría, pues queda sin norte, sin padre.
De acuerdo, Diana, y ahí viene, digamos, la cuestión de uno cómo, digamos, de cómo se resuelve este problema en el largo plazo. Seguramente el viernes...
Y me pregunto usted, que es congresista, si no debería ser el Congreso el que se preocupara desde la Cámara, por ejemplo, por esos territorios donde la defensoría es tan importante.
No, por supuesto, digamos, y ahí existe una bancada de la cual hago parte, de distintos partidos que hemos sido bastante activos en la defensa del acuerdo de paz y en insistir en la necesaria implementación, que tiene bastantes pendientes del acuerdo. Pero ahora vuelve y juega, seguramente, ¿qué va a pasar? El viernes la Cámara va a elegir un defensor del pueblo y este tema va a revivir más adelante. El tema, digamos, un poco como aplica un tema de lecciones aprendidas desde el diseño institucional, que es finalmente la forma en la que se puede pensar en corregir este tema, o bien sea por vía de la responsabilidad política de quienes presentan las ternas. Yo, de algún modo, digamos, de la reflexión que hace Mónica, recojo una idea, y es que del defensor del pueblo, o más bien, o la pongo en mis palabras para no ser impreciso, el defensor del pueblo no es tan importante la independencia con respecto al gobierno como si su compromiso con los derechos humanos. ¿Cómo manejar entonces el caso de gobiernos que no tienen en su agenda central, como es el caso de este gobierno, el tema de derechos humanos en esta coyuntura, la protección de los líderes sociales?
Va a votar por el señor Camargo, ¿verdad?
Sí, la bancada de Cambio Radical tomó esta decisión de votar por Carlos
¿Usted la
Camargo.
Comparte?
Pues vea, Diana, yo le cuento para este caso específico. Nosotros tenemos tres nombres, bueno, uno que salió ayer, otro que entró hoy. Yo veo tres variables por las cuales creo que dentro de esas opciones disponibles la mejor opción es Camargo. Tiene la mayor formación académica, digamos, el único doctorado de la terna.
Sí.
Es el único que tiene alguna formación en derechos humanos, sin pretender con esto decir que es una formación sustancial en derechos humanos. Y en la audiencia que tuvimos con candidatos, fue el único candidato que se refirió al tema de acuerdo de paz y protección de líderes sociales.
Imagínense cómo serán los otros.
Oye, ¿cómo serán los
otros? ¿Alguno más? O pasamos a la elección del procurador, porque hoy la conformación de la terna para procurador general, en este caso, está en manos del Senado de la República. Esta tarde el Consejo de Estado dio a conocer el primer ternado, el ex viceprocurador Juan Carlos Cortés, también ex viceministro de Corte Liberal con especialización en Derecho Administrativo, y por ahora entonces falta el ternado de la Corte Suprema, que se dará a conocer el próximo jueves, ya prácticamente en dos días, y el último, que corresponde al presidente, y de lo que se conoce hasta el momento, pues será la actual ministra de Justicia, Margarita Carrillo. La elección que tomará el Senado durante el próximo mes es también una carrera política, pues de alguna manera la coyuntura que vive el país por cuenta de la medida de aseguramiento del expresidente Uribe está calentando todos los ánimos. La elección de procurador debería estar centrada y tranquila.